Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alexa Illades en un nuevo capítulo de Historia Platicadita. En esta ocasión tengo la enorme alegría de estar con Dafne Valdivia, quien nos va a platicar un poco sobre arte contemporáneo. Y la razón de mi alegría de que nos acompañes el día de hoy, Dafne, es por tu trayectoria en tu trabajo y tu formación. Dafne es licenciada maestra en artes, específicamente visuales, por la Universidad de Guanajuato, y actualmente está haciendo su doctorado en la misma universidad en teorías estéticas. Se ha dedicado no solamente a ámbitos de educación e investigación, digamos de forma académica, también ha hecho su propia obra visual, se ha dedicado a la investigación, divulgación y enseñanza también de forma autónoma en un proyecto que actualmente diriges, que se llama Aparato de Arte, que existe desde 2017. Dafne, de hecho, en lo personal fue como la persona que me acercó a los ámbitos más básicos respecto a cómo comprender y acercarse a la historia del arte, la teoría del arte y específicamente el arte contemporáneo. Básicamente quedé maravillado y es por eso que antes de que ella empiece a dar clases y diplomados a la UNAM donde cobran, aquí me cuente gratis. Muchas gracias por acompañarnos, Dafne.
Gracias por invitarme y tenerme aquí.
Pues muy bien, Dafne. Antes de cualquier otra cosa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo? Porque a la mayoría de los vulgares como nosotros solamente viene a la mente una serie de prejuicios.
Sí, creo que la primera aclaración que yo le hago a la gente es que no hay que confundir arte moderno con arte contemporáneo con arte actual, porque en muchos lugares se utilizan como términos intercambiables, pero la verdad es que son cosas diferentes. O sea, el arte actual sí tiene que ver con una cuestión de temporalidad, o sea, es todo el arte que se está produciendo en este momento. Pero el arte moderno y el arte contemporáneo, ya desde una postura pues de especialista del arte, tienen sus diferencias, cada uno de ellos, que los distinguen y que crean como sus propios criterios de valor. Entonces, dentro del arte actual está el arte contemporáneo, el arte moderno y pues también otro tipo de arte, arte clásico, ilustración, arte digital, que ya engloba como la producción de este momento de la historia, pero que no necesariamente es a lo que se refieren los especialistas cuando se refieren a arte moderno o a arte contemporáneo.
¿Y entonces qué es a lo que se refieren?
Se refieren a un tipo específico de producción. Básicamente lo que yo hago para dejar más claro eso es decirle a la gente que es importante aprender a ver al arte como un sistema. Un sistema de relaciones entre las personas que trabajan en arte, pero también un sistema que está regido por criterios de valor diferentes en cada uno de estos casos. Entonces, el arte clásico, el arte moderno y el arte contemporáneo tienen criterios de valor diferentes. Estos criterios de valor son básicamente qué es lo que se toma en cuenta, qué es lo que se considera valioso para decir que algo es arte.
Ya que introdujiste el ámbito temporal, ¿cómo es que inicia el arte contemporáneo?
Uy, esa es una pregunta bien complicada. Es que mira, el arte clásico, pues básicamente yo lo tengo más o menos definido desde que acaba el arte medieval, digamos desde el Renacimiento, hasta que empieza el arte moderno, que luego ese es un conflicto que hay con los de filosofía, porque la filosofía moderna casi que empieza en el Renacimiento y el arte moderno es básicamente del siglo XIX para acá. Entonces hay una cuestión de temporalidad que pues no coincide, ¿no? Pero en el caso del arte, digamos que está el arte clásico con sus criterios que eran de técnica, representación, trascendencia, o sea, esas eran las cosas que se consideraban importantes en una obra de arte. Y cuando surge el arte moderno, pues esos criterios se modifican. Y una cosa que quiero aclarar es que cuando surge cada uno de estos sistemas, no es que reemplacen al anterior, sino que existen de forma paralela y lo que hacen es expandir las posibilidades expresivas del arte. Entonces, no es que cuando empieza a surgir el sistema del arte moderno desaparezca el sistema del arte clásico, sino que existen de forma paralela. Entonces, en este momento, todos esos sistemas están operando. Pero, por ejemplo, regresándome un poquito a tu pregunta, pero yéndolo primero al arte moderno, hay todo un debate de dónde empieza el arte moderno, porque hay quien dice, no, pues con los impresionistas, porque es donde es más obvio como la modificación técnica de la técnica de la pintura, pero hay quien dice, no, en realidad empieza con el realismo, que fue como el movimiento anterior que estaba sucediendo más o menos a la par, con Gustave Courbet y demás, porque lo que ellos hicieron en el realismo fue tomar, por ejemplo, formatos, los grandes formatos de la pintura estaban reservados para temas religiosos o de mitología o cuestiones así, Y los realistas dijeron, no, vamos a usar esos mismos formatos, pero para temas de la vida cotidiana. Entonces hicieron ciertas modificaciones conceptuales a pesar de que usaban las mismas técnicas clásicas. Entonces hay quien dice que los primeros artistas modernos fueron los realistas, pero incluso hay quien dice que no fueron los impresionistas tampoco, sino que fueron los post-impresionistas, porque los impresionistas eran muy técnicos todavía, o sea, eran muy objetivos, como tenían esta noción de si pones a dos artistas en el mismo lugar a la misma hora tendrían que producir el mismo cuadro, porque tenían unas cuestiones de pues estudios de la óptica, de la luz y todo esto, que era pues sí desde una postura muy objetiva. Y ya con los postimpresionistas se toma en cuenta más bien la subjetividad de los artistas. Los postimpresionistas pues en general se consideran cuatro: Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec y Van Gogh. Entonces básicamente pues ellos utilizan las técnicas impresionistas, pero ya desde una perspectiva totalmente subjetiva. Entonces, por ejemplo, hay ese debate de, bueno, ¿dónde empieza el arte moderno? ¿Con cuál de estos movimientos? Y el arte contemporáneo es todavía más complicado de definir porque, por ejemplo, en los movimientos de vanguardia, algunas vanguardias son modernas, algunas vanguardias son contemporáneas, otras tienen que ver más bien obras específicas dentro de distintos sistemas. Entonces, también como no es una forma tan generalizada, esta que estoy yo planteando de verlo como un sistema, o sea, esta es la manera que yo he encontrado con la que estoy, con la que se me facilita más explicarle a la gente cuáles son las diferencias, pero pues seguramente si encuentra uno distintos teóricos, distintos autores, pues va a haber otras formas de clasificación. Pero digamos dentro de este marco teórico que yo manejo, lo que distingue al arte moderno del arte contemporáneo es que el arte moderno tiene criterios de innovación, de materialidad, o sea, de darle importancia a los materiales, y de pues insertar el lenguaje, o sea, de intelectualizar un poco las cuestiones del arte. Y el arte contemporáneo no se preocupa tanto por esto, sino que es cómo se relacionan las obras con los procesos sociales y con los órdenes culturales de los que habla. Entonces, lo que hace el arte contemporáneo es tomar distintos asuntos de la cultura y hablar de ellos para que pues el público tenga reacciones de identificación o de confrontamiento con lo que se está haciendo evidente en la obra. Entonces, cuando se ve de esa manera, pues ahí es difícil decir en qué momento empieza el arte contemporáneo, ¿no? Porque estuvo desarrollándose de manera más o menos paralela con el arte moderno, pero pues dirigiéndose más a estos aspectos sociales y culturales que a los cuestionamientos pues de la innovación o de la materialidad de las obras, que fueron cosas que muchas vanguardias sí se preguntaron.
Y la pregunta que a mí me surge es, ¿por qué de repente el artista contemporáneo busca una relación, digamos, más abierta o menos vertical? No sé cuál sea la expresión correcta, porque ya no estás dirigiéndote, digamos, a quien ostenta el poder en el turno.
Ok, sí, yo creo que esa cuestión de la relación del arte con el poder es una cosa bien importante que luego a mucha gente se le olvida. Es que pues tiene que ver simplemente con el hecho de que pues el arte no es una actividad como primaria, ¿no? O sea, no es una necesidad primaria como para que digamos, ah, primero está cubierto eso y luego todo lo demás, ¿no? Entonces siempre está relacionado con la gente que ya está pues cubriendo necesidades que ya no tienen que ver con la supervivencia, pero además porque a lo largo de la historia pues el arte se ha utilizado como una forma de reafirmación de ese mismo poder, ¿no? Entonces, efectivamente, en el arte antiguo, por ejemplo, pues había esta cuestión de, pues el arte sirve para reafirmar el poder de los gobernantes, para representarlos de la manera en que querían ser representados, también para referirse a cuestiones religiosas. Igual en la Edad Media, pues funciona más o menos de la misma manera, pero más llevado hacia la cuestión de la Iglesia católica. Ya más adelante lo que empieza a pasar es que, bueno, una cosa que yo hago también para poder llevar por ese camino a la gente, porque a mí me gusta mucho como explicar estas cosas a las personas que no necesariamente son especialistas en arte. Entonces yo les digo que en el arte un cambio de espacio es un cambio de valor, y a lo que me refiero es un cambio de espacio de exhibición. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el Renacimiento surgieron estos espacios que tenían, por ejemplo, los Medici, de pues son galerías en donde muestran sus colecciones naturalistas o sus colecciones de arte, y los Medici, por ejemplo, las abrían una vez al año para que la gente pudiera ir a ver. Obviamente no era una cuestión de democratizar la cultura, ¿no? Sino como de pues mostrar el estatus y el poder a través de sus colecciones. Y después pues surgen los primeros museos con las universidades, pero eran igual cuestiones privadas donde solo los académicos podían ir. Y más adelante, el primer museo moderno que se le considera es el Louvre, precisamente porque estaba abierto al público, porque pues formaba parte de este plan de Napoleón Bonaparte de tener, de que Francia tuviera un sistema unificado de museos. Y ahí es donde empiezan además a abrirse los salones que formaban parte de la Academia de París, que era básicamente quien validaba estos criterios del sistema del arte clásico que habíamos comentado, ¿no? Entonces, pues surgen estos museos como los espacios de conservación del arte, porque los valores del arte tenían que ver con la trascendencia, con todo esto, que era una cosa de universalidad, como una noción de conservación y universalidad. Y cuando surgen las galerías, empiezan a surgir justo porque no había un espacio para mostrar el arte que se producía en el momento que no estuviera validado por la academia, porque esos eran los salones. Y entonces, cuando empiezan a surgir estos otros espacios, pues se convierten en los lugares de validación de estos nuevos valores del arte. Lo que era nuevo, lo que era pues relacionado un poco, por ejemplo, con los cambios económicos también, de que se pasa pues a un capitalismo burgués, y los burgueses dijeron, ok, ya no podemos distinguirnos de la gente, del proletariado, por el hecho de que nosotros podemos consumir el arte, porque ellos ya también pueden ir al museo. Entonces ahora se trata no de yo tengo el arte, sino de yo entiendo el arte. Y entonces se metió como un montón de todas estas ideas del artista genio, de que el arte está separado de otras actividades sociales y económicas y demás. Y ya cuando empieza a, pues la galería se establece como este espacio de validación del arte moderno, ya para el arte contemporáneo, mucho más adelante, empiezan a surgir otros espacios manejados por artistas que mostraban precisamente las cosas que las galerías comerciales y los museos no estaban mostrando, y donde pretendían conectarse un poco más con sus comunidades específicas. Entonces, digamos que los espacios del arte oficiales de alguna manera se fueron integrando a la hegemonía cultural, y cuando surgen pues los espacios independientes o las gestiones autónomas de arte, es donde se hace como esta conexión más importante con, bueno, es que hay que hablar no solo de, pues, del arte mismo, porque muchas de las vanguardias hacen eso, o sea, lo que hacen es decir, nuestro movimiento se trata de proponer lo que nosotros pensamos que el arte debería ser. Y en algún momento en el arte contemporáneo empieza a hacerse la pregunta de, bueno, eso ya estuvo como explorado de alguna manera, entonces ya no hubo como esa, como que se llega a un límite de cierto tipo de exploraciones. Por ejemplo, en el arte clásico, cuando ya surge otro tipo de pintura abstracta y demás, es porque ya se había llegado, digamos, a solucionar ciertas cuestiones de la representación pictórica. O sea, ya no había muchísimo más que avanzar en la cuestión técnica para que las cosas se vieran como son en la realidad, pero transferidas a un cuadro. Y mucho menos ya con la fotografía. O sea, eso fue como, ya no necesitamos esto, ¿no? Como una función, como de un oficio social, digamos. Entonces ya se empieza a explorar, bueno, la pintura como un medio por sí misma, no como un pretexto para mostrar una imagen de alguna manera. Entonces, pues pasa un poco eso también. El arte moderno explora de muchísimas formas el sistema del arte. Se pregunta por cómo funciona el sistema del arte. Eso es básicamente lo que hace el urinal de Duchamp. O sea, lo que esa pieza es que él dice, bueno, voy a poner un objeto que no hice yo con una firma que no es la mía, y se va a considerar arte porque está en una galería. Y lo que él está como evidenciando es que había un sistema de validación detrás de todo lo que se consideraba como puro y autónomo en el arte, ¿no? Entonces, en el arte moderno hay muchas de estas exploraciones. Y, por ejemplo, bueno, la famosa pieza esta del plátano pegado a la pared con cinta. A mí personalmente no me gusta, pero no justo porque sea una cosa como así de absurda, sino porque yo pienso, eso ya lo hizo Duchamp hace 100 años, ¿no? O sea, es una cuestión de vamos a hablar de lo que se puede llegar a hacer con este sistema de validación. Entonces, el arte contemporáneo intenta como ya ni siquiera salirse un poquito de ahí, porque de alguna forma está asumido que así funciona, pero sí por lo menos que los contenidos del arte o la conexión que el arte puede hacer con el contexto social sea mucho más directa. Entonces, estos espacios del arte, de las exploraciones autónomas que se pueden hacer en los espacios independientes y demás, pues se relacionan ya con comunidades a las que la hegemonía cultural pues no se acerca, o simplemente no tiene interés, o no tiene la posibilidad siquiera de tener ese alcance. Entonces, pues sí, como que es por eso que el arte contemporáneo se va un poco más hacia allá, como hacia... Pues sí, el arte puede hablar del arte, pero también es importante que el arte sea... me gusta esta cita de Justo Pastor Mellado, que es un crítico chileno, y él dice que el arte contemporáneo es la conciencia crítica de la cultura, porque justo lo que él dice es que la cultura lo que hace es crear consensos, o sea, todas las cosas en las que de alguna manera estamos de acuerdo como sociedad son las que conforman la cultura, y lo que hace el arte contemporáneo es decir, bueno, ¿ya vieron cómo funciona esto? ¿Se dieron cuenta de que hay un sistema operando? ¿O qué tal que esto que damos por hecho funcionara de otra manera? Entonces es plantear como otras posibilidades o por lo menos visibilizar el funcionamiento de la cultura. Entonces es por eso que el arte contemporáneo puede tomar cualquier tema, cualquier campo de conocimiento de la cultura, o sea, puede hablar de ecología, de género, de cuestiones sociales directamente, de la historia, o sea, de la ciencia, cualquier campo de conocimiento, el arte contemporáneo puede tomarlo y hacer preguntas al respecto de eso, no necesariamente con la intención de responderlas, pero sí de visibilizar el funcionamiento de estos sistemas de conocimiento que damos por hecho.
Hay un ejemplo respecto a cuestionamiento de la vida cotidiana, que una vez me explicaste y que me gustaría que compartieses, que tiene que ver con una persona que graba con, pues con una grabadora, válgame la redundancia, en un pueblo, la ausencia de sonidos o de conversación, ¿no?
Sí, claro. Sí, este es un ejemplo de una residencia de curatoría forense, que ellos son un colectivo de investigación que trabaja en toda Latinoamérica, y ellos tuvieron una residencia en Lincoln, que es como pues, un lugar en Argentina, en donde estructuraron estas residencias de arte, en donde había 12 pueblos y 12 artistas. Entonces, a cada artista le tocaba trabajar en un pueblo. Y este artista que hizo esta obra es Nicolás Bertona, y él eligió un pueblo que se llamaba El Triunfo, y fue para allá. La manera en que funcionaba esto era que los delegados pasaban en la cabecera municipal, digamos, en donde se reunían al inicio de la residencia, y presentaban cada uno su pueblo, cuál era su actividad económica, más o menos de qué se trataba lo que hacían y quiénes eran y demás. Y ya los artistas elegían los pueblos. Entonces el delegado se llevó a Nicolás Bertona al Triunfo, y él pues lo dejó ahí, básicamente, como que el delegado no se ocupó demasiado de estar ahí, y lo hospedaron en el hospital geriátrico, que estaba como a las afueras del pueblo. Entonces tenían que pasar 2 semanas ahí, hablando con la gente y tratando de hacer un proyecto pues, de arte contemporáneo con la gente, y que después pudieran llevar pues, al sistema del arte más adelante, ¿no? Entonces él intentó hablar con la gente como para saber cómo estaba la situación, porque justo el punto de este tipo de investigaciones es primero entender cómo vemos los procesos sociales de las comunidades en particular, y de ahí hacer alguna exploración artística, ¿no? Entonces, con lo que él se enfrentó es que la gente no quería hablar con él y no quería colaborar, y como que le huían, y él estaba muy desesperado porque pues cuando llegaron los coordinadores a la mitad de la residencia para ver cómo iba, pues él estaba muy desesperado y muy enojado porque pues en el hospital psiquiátrico, digo no psiquiátrico, no geriátrico, pues yo creo que él ya se sentía como en un hospital psiquiátrico, porque dice que se estaba volviendo loco con que estaba el ruido de la lamparita fluorescente y le servían caldo de pollo tibio y le apagaban la luz como a las 8 de la noche, o sea, él era como de bueno, no entiendo qué pasa con este lugar. Y lo que... pues él les dijo que no tenía nada, que no sabía qué hacer, y le dijeron, pues haz algo con eso. Y entonces, lo que él hizo fue tomar una grabadora y empezar a grabar todos los ruidos del pueblo, que pues evidenciaban que nadie estaba hablando con él, básicamente. Entonces grababa el ruido de la lámpara, y los perros ladrando, y metía la mano así a la casa de alguien de que estaba escuchando la televisión, no sé, cosas así. Y al final de la residencia, lo que él hizo fue... rentar una camioneta con unos altoparlantes y reproducir estos sonidos por todo el pueblo así súper fuerte en una especie de revancha de su parte de que nadie le había hablado. Pero lo que él hizo con esto fue, digamos, al transferir esta experiencia ya a un objeto del mercado del arte, pues hizo una caja de madera con un cassette que se llamaba Los Sonidos del Triunfo. Traía su panfletito con la información, traía un bolígrafo para pues regresar el cassette, para los que no saben, eso se hacía antes. Entonces, pues venía así todo el paquetito muy bien. Pero al final de la residencia, pues él pasó al frente con el delegado del Triunfo y tenían que hablar como de la experiencia de la residencia, y él habló de todo esto, y el delegado estaba muy sorprendido porque pues como ni se enteró de nada porque solo lo abandonó ahí, pues como que no supo qué había pasado con eso. Pero las consecuencias de esta obra no se vieron realmente hasta el siguiente año, cuando se volvió a repetir una edición de esta residencia, y cuando pasó el delegado del Triunfo a presentar su pueblo, lo que dijo fue: Nicolás Bertona no nos dejó una obra, nos dejó un problema. Y empezó a relatar cómo, gracias a la obra de Nicolás Bertona, se dieron cuenta de que no es que no le hablaran a él, sino que no se hablaran entre sí. Porque al parecer en el pueblo era como, eran todos tan cercanos que habían creado en conjunto una cooperativa de agricultura. Pero por cuestiones de la crisis de Argentina, que pues no tenía nada que ver con ellos directamente, pues la cooperativa quebró. Entonces, pues se quebró también la confianza entre todos los habitantes, porque pues que fue culpa de este o que fue culpa del otro, y como que empezaron a distanciarse y a ya no confiar entre sí sin darse cuenta. Y lo que hizo la obra de Nicolás Bertona fue enfrentarlos a esa realidad, o sea, a su proceso social específico, a la manera en que habían estado viviendo. Y bueno, también hubo otra anécdota relacionada, porque en ese mismo año también volvió a ir Nicolás Bertona, pero estaban ahí en la presentación. Y al final se le acercó un señor de uno de los pueblos vecinos y le dijo que quería comprarle su obra. Y pues él era como de: señor, ¿para qué quiere usted una obra de arte contemporáneo, no? Y pues el señor le dijo: es que yo escuché que su obra trata de unir a las personas, y yo hace 5 años que no hablo con mi hermano, entonces quiero comprarte tu obra para regalársela a él, a ver si volvemos a hablar. Entonces fue como una obra muy efectiva en distintos niveles, quizás un poco sin querer. Y es justo eso, o sea, una relación muy directa de cómo esa obra enfrentó a una comunidad a la manera específica en la que estaba funcionando. Entonces, ese tipo de obras son cosas que no pudieron haber sido consideradas arte en otro momento, pero que para el arte contemporáneo pues son como cosas muy valiosas. Entonces, bueno, nada más por poner otro ejemplo así de un artista más famoso, pues está esta pieza de Sildo Meireles que se llama Inserciones en Circuitos Ideológicos. Y el contexto es que, bueno, Sildo Meireles estuvo en los 70s, pues en la dictadura de Brasil, y lo que empezó a hacer fue tomar botellas de vidrio de Coca-Cola, botellas vacías, y con el mismo color de la etiqueta, bueno, de la impresión que se hacía sobre las botellas, empezó a poner con serigrafía consignas en contra de la dictadura, y luego las regresaba a la tienda porque eran botellas retornables, y Coca-Cola se las llevaba a su fábrica, las lavaba, les volvía a poner coca y las distribuía por todo el país con los mensajes de Sildo Meireles. Entonces, mi favorito es uno en donde son instrucciones para convertir esa botella de coca en una bomba molotov. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve esa obra en el museo, pues ve las botellas porque es lo que presentan. Pero esas botellas no son la obra. La obra fue todo el proceso que él realizó previamente, y en este sentido, para el arte contemporáneo, muchas veces el objeto es como un excedente o como un registro de lo que fue la obra en sí. Entonces, muchas veces las cosas que vemos en los museos de piezas de arte contemporáneo, digamos que el objeto en sí mismo no es lo que se considera la obra de arte, sino que el objeto queda como la evidencia de un proceso que se consideró artístico. Entonces, hay también esas posibilidades que en otros de los sistemas no necesariamente pudieron haber sido considerados arte hasta ahora. Y bueno, una cosa que yo siempre le digo a la gente es totalmente válido que no te guste eso. Porque es como, mucha gente pues eso no le parece bien, y es como de, bueno, te puede no gustar, pero tampoco pasa nada porque no hay, no es un antagonismo real. Porque todavía existe el mercado del arte clásico, y el mercado del arte moderno, y el del arte contemporáneo, y el del arte digital que está en este momento, ¿no? Entonces, pues hay muchos lugares en donde uno puede decir, todos estos tipos de expresiones artísticas siguen funcionando, siguen siendo valiosos, y no es que uno esté reemplazando a los anteriores como para sentir que se están quitando espacios, sino que simplemente quizás están en otro tipo de espacios. Entonces uno siempre puede elegir qué tipo de obras apreciar y a qué tipo de obras acercarse, pero ya sabiendo que pues son criterios de valor diferentes, porque aplicarle los criterios de valor de un sistema a las obras de otro sistema que nunca fueron hechas con esa expectativa, pues no tiene mucho sentido desde un punto de vista pues como crítico.
Por hacer una comparación, sería como ver una pintura y decir que no suena bien.
Sí, más o menos. Sí, sí, sería una cosa. Bueno, tengo un ejemplo que pues luego le molesta a la gente que pues es fan de Avelina Lesper, pero es que en la FIL de Guadalajara, cuando hicieron la presentación, o sea, había la propuesta de hacer un taller de arte urbano. Entonces estaba propuesto el taller y se iba a realizar el taller de arte urbano. Y ella hizo el comentario de que por qué daban esos espacios para el arte urbano en lugar de darles un taller de pintura al fresco. Y para mí eso no tenía ningún sentido porque para ella solo fue como, es pintura sobre un muro y la otra se ve mejor. O ese fue su criterio, yo no sé cuál fue su criterio. Pero, o sea, está ignorando todas las cuestiones que hacen que el arte urbano tenga sus propios criterios de valor, ¿no? O sea, cuestiones de identitarias, quizás de barrialidad, cuestiones de representación social, que pues la pintura al fresco puede o no tener, pero no es el punto, o sea, no tienen comparación porque los criterios de valor desde los que se hacen y desde los que tendrían que evaluarse son totalmente diferentes. No es nada más pintura sobre un muro. Entonces, como que a veces olvidarnos de que son como cosas completamente diferentes, pues nos da como errores de postura, ¿no? Me gusta mucho esta idea de Daniel Morales, que él decía que entre el arte moderno y el contemporáneo, por ejemplo, hay tanta diferencia como entre la cocina y la filosofía. Porque es como, simplemente son disciplinas totalmente diferentes, pero en muchos casos comparten espacios y presupuestos y posturas críticas desde algunas personas, cuando en realidad son pues disciplinas totalmente separadas.
Me gusta mucho cómo estamos llevando a cabo la ruptura respecto a qué implica, digamos, la noción común de qué es el arte. Es más bien una noción del siglo XIX que se ha estado popularizando a través de espacios, de programas, desde los mecenas hasta el Fonca. Pero hay un aspecto que a mí me parece muy interesante, porque una vez que uno deja de fijarse tanto en la técnica, puede decir, pues estará muy... Porque aparte, ¿qué técnicas en específico, no? O sea, arte es latín para técnica. Y entonces existe el arte de la carpintería como el de la pintura y no había ninguna distinción realmente. Pero eso es respecto a saber qué valoras de una obra. Digamos, yo puedo ver, yo qué sé, todo el barroco. Puedo admitir que es una muy buena técnica de escultura y arquitectura. Pero también en un ámbito, digamos, de la relación de la obra con sociedad, decir... es propaganda contrarreformista. Mm, ya.
Sí.
Y o ver las pirámides y digo, ah, es un triángulo base de esclavitud. Qué padre. No, pero es que eso implica la técnica, la relación con el artista que ya cubriste y ahora abordar la cuestión del espacio. ¿Qué implica que los espacios del arte ya no sean solamente el teatro, el gran teatro, me refiero, el museo, el salón?
Pues sí, creo que... eso habla un poco de la pluralización que se ha hecho de las cuestiones artísticas y que tiene que ver con muchos aspectos que no le suceden solamente al arte. Porque, claro, por ejemplo, ahorita que mencionabas eso, ¿no? De que el barroco puede ser una cuestión de la contrarreforma. Sí, o sea, no quiere decir que en los momentos anteriores el arte no estuviera relacionado con las cuestiones sociales y culturales, ¿no? Como
claro.
Solo que en el arte contemporáneo ese es el valor principal, cuando en los otros había un valor previo, que era el de la técnica, el de la representación y todo esto, ¿no? Entonces, una cosa que pasa con esto de que se haga mucho más abierta la gestión del arte, pues se ve en muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando estaba nada más la academia evaluando y diciendo quiénes eran los que valía la pena exponer, precisamente se considera a Gustave Courbet uno de los primeros artistas modernos desde ciertos criterios, porque él un día se plantó afuera del Louvre y puso su pabellón del realismo y básicamente hizo una exposición individual con un manifiesto y él se encargaba directamente de decirle a la gente cómo estaba todo y nadie nunca había hecho eso antes. Entonces fue una cosa que pues rompió un poquito con la autoridad de la academia y obviamente pues ya las exposiciones impresionistas y empezaron a surgir nuevas personas que brindaban estos espacios a los artistas o que funcionaban como representantes. De ahí surgen pues todas las cuestiones de los roles de galerista, de curador, de asesor de colecciones, o sea, todos los roles que empiezan a componer todo el mercado del arte moderno empiezan a surgir ahí cuando se rompe con quien ostentaba el poder de decir qué cosa era arte. Y entonces digamos que se lleva a una cosa más plural y decir, bueno, hay más personas que determinan eso, depende quizás del gusto de galerista y ya sé a dónde yo como coleccionista tengo que ir para encontrar este tipo de obras que a mí me gustan y demás. Y para la cuestión del arte moderno, pues digo, del arte contemporáneo, pues ya fue todavía más una cuestión de, bueno, ahora no solo son los galeristas y todos estos agentes del arte, sino que los artistas queremos también ocuparnos de esto, o sea, porque las gestiones autónomas surgieron pues justo como espacios manejados por artistas inicialmente. Entonces, pues como que los artistas han intentado siempre tener un poco más de autonomía sobre su profesión, pues desde mucho, mucho antes, porque si nos vamos, por ejemplo, al Renacimiento, antes de que se inventara la pintura al óleo, pues los artistas no eran dueños, digamos, de lo que producían, porque había mucho de pintura al fresco y como en los, no sé, como en las iglesias, como eran, o sea, eran muchos cuadros de gran formato que no tenían que ver tanto con la pintura de caballete que permitió el óleo que se produjera, porque la pintura de caballete permitía que el artista fuera dueño del objeto, pues, cuadro, ¿no? O sea, como la pintura que ellos hacían, pues era como un objeto en sí que ellos podían de alguna manera manejar por su cuenta. Hay historias de Caravaggio vendiendo en la calle como algo poco digno para la época, pero pues que se podía hacer. Entonces, pues sí, como que los artistas siempre han tratado de tener un poco más de autonomía sobre su profesión. Y por ejemplo, actualmente tenemos la posibilidad de generar una carrera en línea. Entonces hay gente que ya no necesita entrar al mercado de galerías porque está teniendo una carrera pues en donde la aprobación viene del público directamente, o sea, de las masas, de la gente que lo sigue. Entonces ahí pues nos ahorramos todos los intermediarios de alguna manera, pero eso depende mucho del tipo de carrera que uno quiera tener. Porque bueno, eso es como a lo que yo me dedico específicamente, ¿no? A cuestiones de profesionalización del trabajo en arte. Entonces, pues depende muchísimo de qué tipo de carrera uno quiera desarrollar. Porque hay artículos, por ejemplo, que encontré hace poco, no recuerdo el nombre del artista, pero era uno que trataba de un artista que en redes era absolutamente popular, pero cuando trataba él de insertarse pues en el mercado de las galerías, pues era como un artista emergente, o sea, es como, pues tú quién eres, nadie sabe quién eres, porque la manera en que se maneja el valor y el prestigio en estos dos ámbitos es totalmente distinta. Entonces, en el mercado de las galerías, pues a nadie le importa cuántos seguidores tengas, y del otro lado, a tus seguidores no les importa cuántas exposiciones y con quién, ni nada de eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de pues hacia dónde desarrolla uno su carrera, pues para no meterse al pie si uno quería el valor de otro tipo de sistema, ¿no? Entonces, pues sí.
E incluso con lo que ya mencionaste, ¿cuál es la diferencia entre un profesional del arte y la idea que se construye en el siglo XIX del artista como iluminado o genio?
Ah, ok, sí. Pues empieza a suceder, como decíamos, esto de que pues los burgueses tenían la necesidad de separar al arte de otras actividades manuales y económicas. Y pues esa idea se va también al artista, ¿no? Entonces toda esta idea de que el arte es diferente a otras actividades manuales, que tiene otro tipo de valor, que tiene otro tipo de, pues como un aura y esas cosas, y pues eso se va también al artista, ¿no? Que se le atribuyen todas estas cualidades de genio, de ser como alguien que tenía un talento o una capacidad innata que lo separaba, digamos, de otro tipo de personas que creaban cosas. Entonces, pues lo malo de eso es que, pues, ¿cómo cobras por algo que, pues, está por encima de cualquier valoración mundana, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, como que te meten esta idea de, es que el hacer arte debería de ser para ti satisfacción suficiente, porque quieres cobrar, eres un vendido, y todas estas ideas que, pues, empiezan a hacer difícil que los artistas se dediquen a eso profesionalmente, o sea, en una carrera remunerada. Entonces esta idea pues de pasar del artista genio a concebirse como un trabajador de arte, pues es una cosa muy importante, porque si uno se concibe a sí mismo como un trabajador, pues entonces puede exigir derechos laborales y puede establecer relaciones de trabajo y puede considerar un montón de cosas que ya no tienen que ver con si lo que está haciendo es una actividad iluminada o no, sino con pues, sus necesidades como de humano viviente, ¿no? Entonces, pues sí, está como... esa separación que se está intentando hacer de alguna manera para regresarle su condición de trabajador al artista, o sea, de alguien que se dedica a un oficio específico con pues cualidades y especializaciones que le toma trabajo construir y que por lo tanto vale la pena remunerar. Y pues sí, como que yo una cosa que hago, como la diferenciación que hago, es que una cosa es ser artista y otra cosa es ser profesional del arte. Y no es que una sea mejor que la otra, para nada, sino que es, bueno, ¿cuál es el enfoque que tenemos que tener? Porque para ser artista solo tienes que hacer arte. No sé, un artista es el que hace arte y ya. Pero para ser profesional del arte tienes que tener otro tipo de habilidades que exceden la producción de obra. Porque es como de, bueno, tú puedes ser artista en tu casa y nunca mostrarle la obra a nadie, pero si lo que quieres hacer es realmente desarrollar una carrera de eso, entonces necesitas también tener capacidades de vinculación, saber hablar de tu obra, ser profesional en tus tiempos, en tus compromisos, o sea, como, pues sí, tener todas las cualidades de alguien que tiene una carrera profesional y que muchas veces en los artistas se desarrolla, pues puede ser como freelance o puede ser como por contrato si te hacen una comisión o puede ser como representado por una galería y por lo tanto tener pues cierto compromiso de producción cada cierto tiempo. O sea, hay muchísimas formas de dedicarse al arte profesionalmente, pero dedicarse al arte profesionalmente excede el solo hecho de crear obra. Entonces eso es algo que hay que tener claro, o sea, si uno decide, pues mira, la verdad es que yo no tengo la paciencia o la capacidad o las ganas simplemente de desarrollar una carrera en el arte, pero sí quiero producir obra, pues está bien. Por eso muchos artistas eligen buscar galerías que los representen, porque pues entonces sí, solo se dedican en su mayoría a producir obra. Claro, también tienen que, si hay una exposición, pues ir y poder hablar con la gente y decir de qué se trata, o sea, tener como todas las herramientas de profesionalización que pues a veces ni nos las enseñan en la escuela, pero con esa idea de, pues sí, ser artista es hacer arte, pero si no es lo único que quieres, pues necesitas adquirir otras habilidades, igual que cualquier otra persona en cualquier otro ámbito profesional.
E incluso habla de cuál es la posición social del artista, dejar de ser los favoritos de los burgueses que pueden permitirse simplemente ser los mantenidos a tener universidades que egresan cientos de artistas cada año.
Sí, claro, es que también eso, que muchas veces la idea de los artistas en la antigüedad o pues incluso en la época moderna, pero como desde esa perspectiva tan romantizada como del artista bohemio y todas estas cosas, sí hacen difícil que la gente quiera, pues, sobre todo los que lo romantizan de esa manera, pues que quieran salir de esa noción y que no ven muchas veces qué es lo que les permitió a esas personas dedicarse al arte de esa forma. O sea, porque claro, pues sí, a lo mejor si ellos quieren buscarse un mecenas, pues adelante, quizás sí se logre, ¿no? Pero no es como lo más sencillo, digamos. Y tampoco era lo más sencillo en ese entonces. De hecho, yo creo que había mucho menos gente dedicándose al arte por lo mismo. Y también como que estas ideas de ciertos artistas, no sé, por ejemplo, pienso las figuras de los postimpresionistas que mencionaba, pues son así como muy romantizadas, como estos artistas que, ay, hicieron todo por su arte y no sé qué. Pero pues no se consideran todas las circunstancias alrededor de eso, ¿no? O sea, pues Cézanne, su papá le daba una pensión que le permitía no vivir en París con el resto de los artistas y aún así tener cierto éxito. Gauguin era corredor de bolsa. Digo, él sí murió en la miseria, pero pues bueno, ciertas decisiones.
Pero como corredor de bolsa.
Sí, sí. No, pues de hecho él abandonó su profesión para dedicarse al arte y pues eso no fue muy agradable. Habría que preguntarle a su esposa y a sus hijas qué les pareció que las dejara para irse a Haití, pero sí, o sea, por ejemplo, pues Toulouse-Lautrec, su familia era rica, entonces pues sí, él andaba en los cabarets borracho, pero pues tenía más o menos ahí apoyo. Y bueno, Van Gogh, o sea, yo creo que si a Van Gogh le hubieran dado a elegir, hubiera preferido no tener tantos problemas de salud mental y poder tener una carrera normal, ¿no? Porque a mí lo que más chistoso se me hace de la carrera de Van Gogh es que su familia se dedicaba a la venta de obra, su hermano también, y es como, el problema no fue que Van Gogh no vendiera su obra, el problema fue que su hermano no vendiera la obra, porque él sí se dedicaba a eso, y no tenía todas esas cosas. Al punto de que el motivo por el que Van Gogh es tan famoso en este momento es porque la esposa de su hermano, cuando murieron ellos dos, tomó las cartas que se escribieron Van Gogh y Theo y las publicó en un libro, y eso le dio contexto a la obra del cuñado, y ella fue la que vendió toda la obra de Van Gogh. O sea, ella le dio un contexto a pues la obra que no se había podido vender porque no había tenido un contexto de por qué sería valioso, ¿no? Entonces ella era, pues, fue muy buena para hacer todo eso. Entonces todo el mérito de que conozcamos a Van Gogh de esa manera pues viene de la esposa de su hermano, que pues a fin de cuentas yo creo que es la que se hizo rica con eso. Pero pues sí, o sea, es como pues todas esas cuestiones alrededor de las figuras de los artistas que muchas veces no vemos o no nos las enseñan, porque la historia del arte muchas veces enseña como una serie de movimientos y representantes y obras, y no con todas las condiciones sociales y económicas y de pensamiento que hicieron que esas obras fueran consideradas importantes en ese momento. Y que incluso hay muchos artistas que en ese momento, que ahora se les considera de cierta forma, que en su momento no se les consideraba así. O sea, todo el discurso que hay al respecto de Leonardo da Vinci como el epítome del artista genio, por ejemplo, pues es una cuestión que se ha desarrollado en retrospectiva. O sea, porque en el momento en que la figura del artista genio fue importante y hubo que encontrarle cómo encajar esa narrativa, se volteó hacia atrás y se encontró a Leonardo y se dijo, ah, pues él cumple con todas estas cuestiones, ¿no? Pero pues a mí siempre me parece chistoso porque es como, o sea, la Gioconda es un cuadro minúsculo. La gente cree que es más grande porque los pósters son más grandes, pero el cuadro es muy pequeño. Y te dicen, no, es que Leonardo se tardó 4 años en acabar la Gioconda. Y pues eso a mí me parece chistoso porque dudo mucho que Leonardo haya pasado todos los días pintando la Gioconda, refinando su técnica. O sea, no, solo es como de le hicieron una comisión y se tardó 4 años porque estaba haciendo otro montón de cosas porque pues no le interesaba tantísimo. O sea, Leonardo no es como el que se caracteriza por la mayor producción entre los artistas, ¿no? Entonces es muy chistoso porque hay muchas narrativas que están insertas en la historia del arte y en la manera en que aprendemos sobre eso, que pues nunca cuestionamos porque no las vemos, no sabemos que están ahí. Y para eso me gusta una frase de Jorge Sepúlveda, porque él dice que un sistema, más bien la apariencia de la ausencia de un sistema, es un sistema que opera sin ser visto. Entonces es como, no es que no haya sistema, es que no te das cuenta porque estás tan metido en él o estás tan alineado con cómo funciona el sistema que no te das cuenta de que existe. Crees que así son las cosas. Y entonces eso nos pasa mucho con la manera en que la historia del arte se nos enseña.
Inmediatamente es cuando surge la oración, es natural, es lo normal, sí, etc. Y acabas de introducir un elemento que a mí me parece importante detenernos, que implica cierto prejuicio que existe también hacia el arte contemporáneo, que es cómo se lee. Porque hacemos, que también es un prejuicio respecto al arte anterior, digamos, porque yo, que supone que tengo una formación privilegiada, veo una iglesia y no entiendo. Puedo reconocer que son monjecitos y así, y así, y así, pero no lo entiendo tampoco. O sea, no creo que sea tan sencillo como decir, lo de antes entendía el objetivo y tenía un significado preciso, y lo de ahora ya no. Bueno, el contemporáneo ya no.
Sí, es que una cosa que pasa es que creemos que entendemos una obra porque reconocemos las figuras que están representadas ahí. Entonces, por ejemplo, creemos que el arte clásico, por ejemplo, no tiene discurso. Pero en realidad sí, hay un montón de discurso. O sea, todo esto que acabo de decir de por qué se valora la obra de Leonardo es discurso alrededor de su obra y es un artista clásico. Entonces, pues sí, nos pasa eso de que como las figuras en un cuadro pues son reconocibles, entonces creemos que entendemos la obra. Pero en realidad hay un montón de capas detrás de por qué esa obra está ahí en primer lugar o por qué se considera valiosa, que uno como espectador pues puede interesarse más en saberlo. Y lo que pasa con el arte contemporáneo es que, uno, en este momento estamos teniendo pues todo el arte contemporáneo, o sea, nos enfrentamos a todo el arte contemporáneo, entonces no tenemos como el filtro de la historia de alguna manera. Entonces, claro que nos vamos a topar con obras que pues simplemente no son buenas. Pues sí, porque eso pasaba en todas las épocas, ¿no? Claro. Pero en este momento las estamos viendo todas. Entonces, primero eso. Segundo, creo que una postura mucho más enriquecedora al momento de acercarse a las obras de arte no es porque esto es arte, bueno, más bien no es esto es arte. Esa no me parece una pregunta que sirva de mucho, porque si ya está en el lugar en el que está es porque de alguna manera ya fue validada como arte. Entonces preguntarse si eso es arte, pues es una pregunta que pues solo se puede decir sí o no, y la verdad como que no lleva mucho. Pero preguntarse por qué esto es arte es algo que nos permite tener como un acercamiento mucho más pues interesante, creo yo, sobre por qué cierto objeto o cierta circunstancia está siendo considerada como arte. Entonces, pues sí, creo que un poco la diferencia es que el arte contemporáneo le exige un poco más al espectador de interés o de querer saber de qué se trata, de leer el texto de Sala, quizás de saber un poco de qué se trata en general la obra de cierto artista. O sea, como tener una actitud un poco más activa que solo de, pues, contemplación pasiva, ¿no? Sino de decir, bueno, quiero llegar y quiero saber de qué se trata esto. O sea, uno puede también como espectador especializarse y no nada más hacer eso. Y en ese sentido es donde luego la gente tiene esta crítica de, bueno, es que el arte es elitista. Y bueno, en primer lugar, lo que habíamos dicho, sí, el arte siempre tiene una relación con el poder, ¿no? Pero yo lo que le digo a la gente es que el arte es para todos de la misma manera que la ciencia es para todos, en el sentido de que para realmente comprenderlo se requieren conocimientos especializados que están ahí, están disponibles, y para los interesados, pues uno siempre se puede acercar y tratar de saber un poco más al respecto de cierto tema. Nadie espera que la ciencia sea como de, ay, pues vi, entré a este lugar y estaba el laboratorio y vi lo que habían hecho y pues no entendí nada, entonces no es válido, ¿no?
No es ciencia.
Sí, sí, no, entonces no es ciencia, eso no es ciencia porque no me quedó claro. Entonces, pues no, es como tener un poquito, sí implica un esfuerzo extra quizás que de otras disciplinas, pero pues tenemos que ver que el lenguaje visual y el lenguaje artístico es como cualquier otro lenguaje. Y uno no espera entender un lenguaje solo porque sí, sino que sabes que tienes que aprenderlo. Entonces es más o menos eso, o sea, como tener la idea de que los conocimientos para acercarse al arte están disponibles, o sea, y no tienen que ser, pues, directamente los autores que están haciendo análisis mucho más académicos, ¿no? O sea, hay, en este momento, pues, está internet, hay un montón de cuentas de divulgación de arte, o sea, si uno está interesado, pues hay como los canales para acercarse un poco más y tener una postura un poco más activa para, pues, entender de qué se está tratando lo que está pasando a nuestro alrededor con el arte, ¿no?
Ya que mencionaste la profesionalización y la divulgación, quiero aprovechar que ya vamos hacia el final del tiempo que tenemos disponible para que hables de incluso tus proyectos, específicamente de Aparato de Arte. ¿Qué es Aparato de Arte, Dafne?
Muy bien, pues Aparato de Arte empezó como una especie de centro cultural. Teníamos sede física y hacíamos así actividades de pues, talleres y conferencias y demás. Pero luego decidimos que pues eso no necesariamente hacía falta en Guanajuato porque ya había muchos lugares que estaban haciendo esto y fue bueno, ¿qué es lo que nosotros podríamos aportar para establecernos pues como alternativa y no como competencia? Entonces, pues como somos muy nerds, pues nos enfocamos en cuestiones de investigación y de vinculación y demás. Y bueno, a partir del 2020, por motivos que todos conocemos, pues dejamos de tener sede física y desde entonces es un proyecto virtual enfocado en la profesionalización del arte contemporáneo. Entonces, pues lo que ando haciendo ahí, en todas redes, está como Aparato de Arte, es justamente ayudar a los artistas a profesionalizar su producción, o sea, a construir una carrera como artistas, justamente desde una idea más personalizada, o sea, de decir, bueno, hay muchísimas opciones de trabajo en arte, pero tú qué tipo de producción haces, qué es lo que te interesaría generar, o sea, qué tipo de vida quieres tú tener desde el ámbito profesional, y pues dirigirnos como hacia allá. Y una cosa que luego en algún momento alguien me dijo en uno de los talleres, me dice, pero entonces tengo que como acomodar mi obra al sistema. Y le digo, no, o sea, lo que no tienes que como cambiar nada de lo que ya haces, lo que tendrías que hacer es encontrar en qué lugar del sistema del arte lo que ya haces ya es considerado valioso. No se trata como de someterte al sistema y de perder toda autenticidad, sino todo lo contrario, o sea, decir, tú, ¿quién eres auténticamente? ¿Qué tipo de obra produces? ¿Qué te interesa decir como artista? Y en dónde eso ya podría ser valioso para que te enfoques en visualizarte ahí, o sea, como en visibilizarte más bien, o sea, poder como construir redes de trabajo, poder hacer como tu comunicación hacia ese lado, o sea, que le quede claro a la gente cuál es el valor de tu trabajo dentro de ese nicho en el que tú puedes trabajar.
Por poner un ejemplo simplista, pero para ir aterrizando las ideas, para que un actor no busque trabajo en una orquesta.
Sí, sí, claro, o sea, justo si no sabemos, por ejemplo, que hay varios sistemas del arte funcionando en este momento, creemos que todo lo que estamos haciendo es arte contemporáneo, o que solo hay espacios para el arte contemporáneo, o cosas así, cuando en realidad, pues no, o sea, si un artista clásico quiere entrar a un espacio de arte contemporáneo, pues quizás le digan, ay, no, pues eso que ya está muy visto, yo qué sé, cualquier crítica que puedan tener, y viceversa, si alguien que hace algo mucho más moderno, mucho más contemporáneo, se acerca a un espacio que tiene una tendencia más clásica, pues le van a decir, ¿qué estás haciendo? Eso no es arte, ¿no? Las críticas que ya sabemos. Entonces, pues es justo la idea de poder acercarse a donde lo que estamos haciendo ya es valioso Y pues básicamente eso me dedico, como a hacer contenidos para pues visibilizar un poco más cómo funciona la cuestión profesional del arte y ayudar a personas específicas a construir pues un plan de carrera que esté adaptado a lo que quieren hacer, a dónde quieren estar y pues como recuperar un poquito la esperanza de la posibilidad de trabajar en esto en un campo que pues al mismo tiempo que está relacionado con el poder y con cuestiones de la riqueza y la especulación y todo eso, también es un campo muy precarizado. Entonces hay como esta dicotomía de la profesionalización del arte y pues vivir en el punto medio, ¿no? De tener una carrera remunerada pues bajo los términos que uno quiere tener dentro de lo posible.
Nada más para mencionar algunos de los trabajos dentro de Aparato de Arte, se publicó el libro La escena local de artes visuales de Guanajuato, la segunda mitad del siglo XX, con apoyo del PECDA, y actualmente se trabaja en el proyecto de investigación 20 años de arte en Guanajuato 2000-2020. También hay disponibles en la página de Aparato de Arte varios fanzines que se realizaron con el nombre de Inconcluso.
Sí, voy a hacer la aclaración de la investigación, que la segunda parte ya está terminada, porque no le pasé mi semblanza actualizada al parecer, pero sí, ya la segunda parte también está terminada, y sí, las dos están disponibles para descarga gratuita en la página de Aparato de Arte.
No he leído la segunda parte, pero he leído el primer libro, uh-huh. Y algo de lo que se explora es cómo se va construyendo el trabajador artístico dentro de la universidad, en relación con la ciudad, qué modelo se tiene, y eso es muy importante para un desarrollo profesional, especialmente en universidades, donde a veces en las carreras se te forma para tener las técnicas, pero no para desenvolverte laboralmente.
Sí, de hecho, esa idea de la escena local es una cosa que manejamos mucho, que bueno, yo la adopto de Justo Pastor Mellado y de Curatoria Forense, que es la idea de que en un punto geográfico específico hay un funcionamiento particular del sistema del arte. Entonces, pues si uno quiere trabajar en cierto lugar, pues tiene que entender cómo funciona ese sistema de arte en particular. Y precisamente estas investigaciones que hicimos eran para analizar cómo funciona este sistema del arte en Guanajuato capital. Entonces, pues analizamos los museos, la universidad, el Cervantino, que pues es un elemento importante, las cuestiones de las políticas públicas, cómo se relacionaron los artistas con todo esto. O sea, las relaciones entre todos estos agentes son lo que conforman la escena del arte y pues eso es lo que decidimos estudiar para saber, bueno, por qué están las cosas en Guanajuato como están en la actualidad, cómo llegaron ahí, y de ahí poder partir para decir, bueno, esto es lo que se puede hacer como una carrera profesional en esta ciudad, en esta escena de arte en particular.
De esta manera ya estamos llegando hacia el final del capítulo, se nos está agotando el tiempo, pero quisiera aprovechar este espacio para que hagas la publicidad, Daphne. Sí. ¿En qué andas? ¿Dónde te podemos saber tu trabajo? Etcétera.
Sí, bueno, pues en este momento personalmente estoy dando un diplomado de arte contemporáneo en la UNAM, precisamente. Y bueno, esto es un diplomado que se hace cada año, entonces pues si les interesa entrar, probablemente se abra el próximo año también. Pero pues además de eso me encuentran en Instagram, sobre todo es donde más estoy activa, como Aparato de Arte. Y pues bueno, cualquier cosa también que quieran saber un poco más de los proyectos que hemos tenido, pues en la página de Aparato de Arte, que es así tal cual, aparatodearte.com. Y pues sí, creo que sería todo. Estoy también en TikTok, pero ahí apenas llevo como 5 videos. Pero sí, pues ahí voy, estoy sobre todo en Instagram, ahí es donde más me pueden contactar y ahí me encuentran.
He aprendido mucho, voy a aprender mucho cuando lo edite para subirlo y lo voy a aprender triple cuando lo escuche ya una vez en Spotify. De esta manera finalizamos el capítulo de hoy sobre arte contemporáneo. Reitero mis agradecimientos a la doctorante Daphne.
Gracias.
Y les recuerdo que pueden seguirnos en Historia Platicadita o @hplaticadita en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram, así como que cualquier comunicación con nosotros a través del correo historiaplaticadita@gmail.com. De esta manera finaliza el capítulo sobre arte contemporáneo y nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. ¡Hasta pronto!